Europunto de Vista, con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar en Europunto de Vista, en este repaso que hacemos por algunos de los temas más importantes de solidaridad. Lo vamos a hacer, por un lado, con la red de trasplantes Transplant Child, que tiene esa red europea, uno de los puntos aquí en Madrid, en este caso en el Hospital La Paz. Y también vamos a hablar de una caravana del último deseo. Se dedica a cumplir últimas voluntades. ¿Quieren escucharlo? Arrancamos.
Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista, programa de actualidad europea aquí, ya saben, en Es Radio. Quizá muchos de los que nos escuchen en estos momentos estén pendientes del teléfono, de esa llamada de un hospital en la que le comuniquen que hay un órgano compatible con lo que ellos necesitan. Son intervenciones quirúrgicas que pueden cambiar la vida y que pueden determinar pues todo aquel que lo necesita, ¿no? Imaginen si quien lo necesita no es usted, sino, por ejemplo, su hijo. Cada 6 de junio, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. En España se realizan, en el caso, por ejemplo, de los niños, entre 120 y 140 trasplantes, lo que supone casi un 5% de las 3.000 intervenciones de este tipo que se realizan en todo el mundo. Hace poco más de un año nació Transplant Child, la red de referencia europea de trasplantes infantiles que se coordina desde España, precisamente desde uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa y se realiza en concreto en el Hospital La Paz. Vamos a conocer algo más de este proyecto con la coordinadora de Transplant Child, con Paloma Jara, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, bienvenida. Gracias.
Bueno, decía que es importante dar a conocer sobre todo las buenas noticias como esta red de referencia en Europa porque dice mucho, yo creo, de la confianza que se da desde toda la Unión Europea en el sistema sanitario español, ¿no?
Pues mire, hace un año, en marzo del 2017, la Unión Europea pensó que había que establecer una serie de redes, la Dirección General de Salud de la Unión Europea, redes de referencia para, digamos, el mejor diagnóstico y tratamiento de ciertos pacientes que padecían enfermedades raras o de procedimientos altamente complejos, ¿no? Actualmente participan más de 900 unidades sanitarias especializadas de más de 25 países de la Unión Europea y de Noruega. Entonces, la idea es trabajar juntos para mejorar la atención de un amplio grupo de enfermedades de baja prevalencia, es decir, aquellas que suceden en uno cada 2.000 nacidos vivos, y se aprobaron 24 redes de referencia europea, ¿no? Su misión es tratar, como he dicho, enfermedades complejas que requieran una especialización y una concentración de conocimientos y recursos, porque son enfermedades raras. Y a la hora de revisar el diagnóstico y el tratamiento de un paciente, los miembros de la red mantienen consultas, intercambios de información y comparten conocimientos con los demás miembros de esa red, mediante consejos consultivos virtuales que reúnen a especialistas de diferentes disciplinas, gracias a una plataforma informática. En el Hospital Infantil de La Paz se realizan todos los tipos de trasplantes de órganos sólidos más progenitores hematopoyéticos, es decir, de médula ósea. Hasta la actualidad, pues se han realizado casi 1.900 trasplantes, son de riñón, de hígado, de intestino, de corazón, de pulmón y de progenitores hematopoyéticos, con todas las modalidades de cada tipo de trasplante, en relación a donante vivo, extracción laparoscópica del riñón, de multivisceral dentro del trasplante intestinal, de hígado intestino, de hígado en riñón, es decir, todas las modalidades terapéuticas, digamos, tanto desde el punto de vista quirúrgico como desde el punto de vista médico. Como diría, digamos,
doctora,
¿no?
Jara, tengo muchas preguntas. Es que tengo muchas preguntas. Porque usted en estos 5 minutos me lo ha explicado todo casi muy bien, pero tengo muchas preguntas que hacerle. Me gustaría preguntarle que de esas 24 redes de referencia, si es fácil esa coordinación, en este caso que se lleva desde la red de aquí, de España. En este año supongo que habrán podido ustedes comprobarlo, ¿no?
Bueno, la comunicación es virtual, ¿no? Quiero decir que si intercambian, por ejemplo, consultas, la información, casos clínicos a través de una plataforma informática, esto facilitada por la Unión Europea, se hacen reuniones con los representantes de cada uno de estos hospitales que componen la red, en reuniones. Hemos hecho una a través de una teleconferencia, pero en el resto son reuniones presenciales donde se comentan todos los grupos de trabajo, que lo que intentan es cumplir los objetivos de la red, ¿no? De todo un amplio abanico de objetivos. Esta red quizás sea la más compleja de las 24 aprobadas, puesto que se refiere a todos los trasplantes de órgano sólido más el hematopoyético, además en niños. Y entonces, digamos que la manera, nosotros también, el centro coordinador, viajamos a los hospitales que pertenecen a nuestra red a explicar bien, a intentar para promover el que tengamos que compartir esos conocimientos, y tenemos una relación bastante fluida con nuestros socios, digamos, europeos, ¿no?
Decía que muchos de los que nos escuchan sabrán probablemente en primera persona lo que es necesitar ese órgano, pero afortunadamente lo hacen ya como trasplantados, porque la tasa de supervivencia, sobre todo los pequeños, ha mejorado, ¿no?, en estos últimos años.
Sí, la tasa de supervivencia ha mejorado, y de ostensiblemente, gracias a los nuevos inmunosupresores, a la mejoría en las digamos, en la cirugía, y también en relación a los trasplantes de médula ósea, ¿no? Entonces, digamos que eso también está en relación, que uno de los grupos de trabajo, precisamente de la red, se dirige a medir la calidad, digamos, de los diferentes centros, pues es también la experiencia, digamos, de los centros que realizan trasplantes. Es decir, no todos los centros que realizan trasplantes componen la red, ¿sabes? Tienen que cumplir una serie de requisitos en cuanto a supervivencia de los pacientes o del injerto, etcétera, etcétera.
¿Y cómo están las listas de espera en estos momentos para niños que necesitan trasplante?
Pues la lista de espera a los niños, siempre, aunque España, como usted conoce, es el país con mayor índice de donación por millón de habitantes, sin embargo, digamos, el porcentaje de donantes para niños es bajo, pero existen otras alternativas en algunos de los tipos de trasplantes, no en todos, en que es como el donante vivo, por ejemplo, en el riñón o en el hígado, del padre o de un familiar, y entonces pues están la Organización Nacional de Trasplantes, también está valorando otra serie de mejorías, digamos, para intentar potenciar el donante, ¿no? Los donantes, ya le digo, es muy importante en España en relación a ese primer país del mundo en cuanto a donantes por millón de población, pero en los niños el porcentaje es más bajo, pero se intenta paliar pues con esas alternativas que le comentaba.
Claro, por ejemplo, el donante vivo, pero sí que es importante siempre hacer esa labor de divulgación y de que la gente pues done, ¿no? Que sea al fin
es
y al cabo...
Es muy importante exactamente hacer la divulgación de que la gente done, porque hay muchos trasplantes también que no pueden ser el donante vivo, como el corazón, como entendible, ¿no? Y entonces se necesita promover lógicamente la donación. España es un país generoso, digamos, en cuanto a donación de órganos, aunque, digamos, ha estado muy bien, digamos, establecido gracias a la Organización Nacional de Trasplante, fundada por el doctor Matesán y ahora seguida por la doctora Gisel Fernández, de que, digamos, se intenta potenciar, digamos, los donantes, por supuesto, para los pacientes que esperan un órgano.
Y sobre todo también la importancia que supongo que también se llevará desde esta red de trasplantes, de llevar a cabo ese seguimiento de los pacientes cuando se les trasplanta.
Claro,
¿no?
Esta red abarca todo, abarca tanto el tiempo pretrasplante, es decir, cuando el niño está esperando un trasplante de lo que sea, de médula o de lo que sea, de órganos sólidos, el trasplante, el proceso del trasplante y el postrasplante, el seguimiento a largo plazo. Otra de las cosas que es importante que contempla la red es la transición. Es decir, cuando el niño termina su edad, digamos, de niño, de la infancia, de adolescencia, hay que este niño, digamos, pasarlo a estar seguido en una unidad de adultos. Y entonces eso es un proceso complejo, y también una de las digamos, de los objetivos de la red es preparar al niño para ese proceso de transición, para hacer luego correctamente la transferencia en unidades de adultos.
Pero muy importante, sobre todo, que los países de la Unión Europea compartan esa información, porque al fin y al cabo estamos hablando de salvar vidas, ¿verdad?
Exactamente, es muy importante. Yo creo que los hospitales que están integrados en la red, que quizás se va a ampliar el número de hospitales a partir del 2019, pues están plenamente concienciados de todos estos aspectos que yo le he comentado. Yo le digo que tenemos una relación muy estrecha con ellos, bien a través de teleconferencias o presenciales, ¿no? Y entonces consultamos también pacientes a través de una plataforma informática. Si es un caso difícil, pues lo consultamos con nuestros socios o ellos con nosotros. Hay un comité de expertos en el que, dependiendo de la fase que tengamos la duda en cuanto al pretrasplante, trasplante o posttrasplante, lo comentamos con aquellas personas o facultativos, digamos, una amplia experiencia, ¿no?
Pues qué importante esta tarea de coordinación que se hace también desde España, y qué buenas noticias en ese sentido que nos da esa red europea que, como decimos, se coordina desde el Hospital La Paz. Muchísimas gracias, Paloma Jara, por habernos atendido.
Vale, pues muchísimas gracias a usted.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Bueno, en este punto del programa vamos a hablar ahora de deseos. Muchas personas probablemente tienen en estos momentos muchos en su mente, todos tenemos algunos de ellos, voluntades, deseos que todos queremos realizar en algún momento de nuestra vida. Imaginen por un momento que son conscientes de que ese podría ser su último deseo, que tienen el tiempo justo y necesario para hacerlo realidad. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Hace 12 años, Kees Veldboer, un conductor de ambulancia, decidió coger su vehículo y cumplir esos deseos a quienes lo solicitasen. Hace unas semanas, por ejemplo, él fue invitado, uno de los invitados, al Congreso, primer Congreso Internacional de Humanización en Urgencias, Emergencias y Catástrofes. Y de ese proyecto, el de humanizar las urgencias, el proyecto Urge, esas situaciones que no nos gusta vivir, pero que a veces también, pues eso, tenemos que pasar, son parte de la vida, pues vamos a hablar ahora. Y lo vamos a hacer con uno de los cofundadores de ese proyecto Urge, de ese proyecto tan importante, que es Manuel Pardo, y que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Pues muchas gracias.
Bueno, decía que hoy hablamos de momentos difíciles, pero yo creo que más que todo esto es un proyecto en el que por encima de todo está la esperanza, ¿no?
Sí, cuando nosotros conocimos el proyecto, pues teníamos esa idea, ¿no?, de que eran momentos difíciles, y realmente lo son para muchas familias, pero lo que aprendimos del proyecto es que es un proyecto para dar alegrías y para dar ilusiones, porque como se basa en escuchar a las personas, en saber cuál es su última voluntad, cuál es su último deseo, qué le haría feliz en esos momentos que uno dice, bueno, pues mi ciclo vital está cercano a cerrarse, y para estar tranquilo, para estar feliz, pues me gustaría hacer esto, ¿no? Y llegar a hacer feliz a esa gente y a esa familia, ¿no? Porque al final el deseo se vive en familia, se vive con los amigos, es algo que integramos, ¿no?, a todo el entorno de la persona.
Y supongo que además también con la intención de que eso también pueda llegar hasta España, se pueda, bueno, pues poner en marcha esa ambulancia.
Sí, cuando, bueno, el proyecto Urge, que es el proyecto de humanización, como bien has dicho, pues el proyecto Urge nació con los objetivos de formar, divulgar, mejorar los servicios, los diseños, los procedimientos, pero cuando conocimos tanto este proyecto nos gustó de una manera que, bueno, llegó casi a enamorarnos, y bueno, pues empezamos a plantearnos por qué el proyecto nuestro de humanización no se plantea traer algo tan bonito y sería ya una parte de proyecto de acción social. Y bueno, pues empezamos a hablar con Kees Veldboer, y bueno, pues cuando él vino aquí estuvimos varios días conviviendo, hablando, y le gustó mucho nuestro grupo de trabajo y un poco el alma, ¿no?, que tiene el proyecto Urge. Y bueno, pues al final acordamos que este proyecto podía venir a España de la mano del proyecto Urge, y al final el día del congreso pues terminamos firmando un acuerdo. Y bueno, pues estamos en los trámites de arrancar la fundación y de empezar a poder ayudar a las personas aquí en España. Empezaremos con un proyecto pequeñito en una comunidad y la idea es exportarlo a todas las comunidades y, bueno, pues que todo el mundo pues tenga esa pequeña opción, ¿no?, de me gustaría hacer esto y necesito un poquito de ayuda, y que la fundación le pueda ayudar a cumplirlo.
Oye, qué buena noticia, y esperemos que se ponga en marcha pronto, ¿no?
Sí, bueno, estamos trabajando mucho, estamos haciendo reuniones, hay que adaptar la fundación a nuestro contexto legal, claro, y a nuestra idiosincrasia sanitaria, y bueno, pues esperemos que los siguientes meses seamos capaces de decir que ya estamos haciendo cumpliendo los deseos de las personas y arrancando, ¿no? Esta fundación que le tenemos mucho cariño.
Oye, sobre el proyecto precisamente Urge, esa humanización de las urgencias, hablamos de eso, de en este sentido, ahí yo creo que hay mucho que decir y tiene mucha importancia, no solamente los pacientes, las personas que están ahí, que lo están pasando mal, que evidentemente van a un centro de salud o van a esas urgencias hospitalarias precisamente pues por cuestiones bastante serias, pero yo creo que también ahí es importante la función que realizan los profesionales sanitarios, ¿no? Y ahí también creo que la parte de la humanización tiene mucho que decir, ¿no?
Exacto. A ver, tenemos que entender que todas las partes de este proyecto son importantes. Y en una relación siempre hay varios agentes, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, pues, siempre parece que ponemos el ojo en el paciente y en la familia, que son una de las partes prioritarias, pero es que el profesional que está trabajando también es una parte importantísima, uh-huh. porque a veces ese profesional, pues, tiene un nivel de carga de trabajo excesiva, porque el problema del trabajo en urgencias es que es un trabajo que a veces es difícil de programar, porque la gente no tiene una cita previa, la gente acude pues cuando está malo y cuando está enfermo y tiene una necesidad de que lo atienda. Y esto hace que a veces pues hay picos de trabajo que son pues relativamente importantes y difíciles de gestionar. Luego a veces el profesional pues también tiene unos límites, ¿no? A veces límites en recursos y otras veces límites terapéuticos, porque bueno, pues desgraciadamente tampoco tenemos una varita mágica para solucionar todos los problemas que existen y todas las patologías. Pero lo que tenemos que entender es que al final el profesional también quiere ser feliz y llegar y hacer bien su trabajo y que salgan bien las cosas y curar a la gente, y cuando no puede curarla, pues cuidarla de la mejor manera. Y al final es uno de los agentes a veces un poquito olvidado, y bueno, pues en el proyecto Urge hemos tratado de dar un pasito atrás y decir, bueno, pues quizá a lo mejor la humanización, vamos a empezar a trabajar con los profesionales, que son los que van a llevar ese buen ambiente a los pacientes, los que los van a ayudar a canalizar, los que van a tener un sistema de comunicación, un sistema de gestión de emociones y de empatía, uh-huh. pues bueno, todos aquellos recursos que consideramos imprescindibles para que el servicio de urgencias pues sea un servicio más amigable, sea un servicio más agradable, y que la experiencia del paciente y de la familia, pues además de recibir un gran diagnóstico y un tratamiento eficaz y que le resolvamos pronto su problema, pero que tenga una sensación de haber estado de una manera, pues haber sido tratado de una manera cálida y cercana, y bueno, pues que su experiencia pues tenga un buen recuerdo, ¿no?, de su paso por urgencia, porque al final pues todos sufrimos cuando hemos tenido un problema y nos gusta que nos traten con cariño, ¿no?, porque bueno, pues ya estamos afectados por la patología, por los síntomas, pues cuanto menos si tenemos delante una persona pues que está muy saturada y que tiene que, en lugar de tener 10 minutos para tratarnos a nosotros, pues es que tiene 20 pacientes para esos 10 minutos.
Claro.
Y bueno, pues eso es lo que queremos intentar cambiar también.
Uh-huh. Una formación muy importante, también la información en ese sentido, porque hay muchas veces que la formación y la información van de la mano. Yo no sé si ya lo estáis llevando a cabo, supongo, en distintos hospitales, ¿no?
Sí, estamos empezando a desarrollar experiencias piloto pequeñitas con hospitales que ya teníamos contacto con, bueno, el equipo de Urge y el equipo tanto de trabajo como el equipo de colaboradores, pues es un equipo que venía ya desarrollando acciones. Esto no acaba de aparecer ahora. Quizá el secreto de Urge ha sido aglutinar a una gran cantidad de personas que ya hacían cosas en pro de la humanización, y bueno, pues estamos aprovechando esos recursos iniciales y esa experiencia para hacer experiencias pues, que sean o más grandes a otros hospitales o con más recursos, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las cositas que estamos empezando, ¿no?, de a trabajar en temas de ginecología, de psiquiatría. Bueno, pues han sido áreas que a veces pues han visto afectadas por la temporalidad o por el tipo de pacientes que tiene, y bueno, pues queremos que la humanización llegue a todas las áreas, ¿no?, y a todos los servicios.
Eso te iba a preguntar precisamente, que cuáles pueden ser los sectores a lo mejor en los que más podría ser necesario esta formación.
A ver, en general todos, ¿no?, porque a veces nos centramos mucho en el área de pediatría, y bueno, pues normalmente los servicios de pediatría ya tienen una sensibilidad especial por entender que el niño es un paciente frágil, muy dependiente de con los padres, que los padres a veces pues tienen preocupaciones muy altas, ¿no?, y bueno, pues aunque las patologías pueden ser más o menos banales o leves, pero claro, el padre pues tiene un sentimiento de pues emocional muy alto, porque es un niño el que sufre la enfermedad, ¿no? Claro. Y a veces nos parece, ¿no?, que el área de pediatría es como el más directo, pero bueno, esos servicios ya funcionan bastante bien. Y a veces nos olvidamos pues de personas mayores, ¿no?, que cada vez tenemos más en los servicios de urgencia, y seguimos teniendo a esa persona mayor con un nivel de fragilidad importante, porque pues se vuelven más dependientes con la edad, se vuelven más sensibles, y a veces pues también tienen miedo, ¿no? Entonces creemos que, bueno, cada servicio pues tiene que tratar de analizarse, cada servicio tiene que intentar hacer un sistema de valoración interno, y seguramente muchas cosas ya las estén haciendo bien y otras cosas puedan mejorarlas, ¿no? Mm-hmm. Pero pensamos que todas las áreas, tanto urgencias de adultos como urgencias de infantil, ginecología, psiquiatría, pensamos que son todas áreas importantísimas, ¿no? Donde al final pues el servicio debería tener un sistema de calidad que verifique que ese servicio hace un trato humanizado a los pacientes, a los familiares, y que también las condiciones para los profesionales que están trabajando pues también son unas condiciones dignas y con un trato pues de respeto y de, bueno, pues de poder desarrollar bien su trabajo.
Uh-huh. Decía antes que la formación va incluida con la información, y precisamente para conocer eso pues se tienen que hacer estudios, se tienen que hacer análisis para saber un poco pues esas causas de satisfacción, por ejemplo, o del estrés laboral de los profesionales, y para ello vosotros estáis llevando también un estudio concreto, ¿no?, sobre este tema para poder conocer las causas, ¿no?
Exacto. Nosotros ahora acabamos de sacar el primer estudio, que bueno, es un estudio colaborativo, se llama El Surge, y el estudio se basa en analizar esa satisfacción laboral de los profesionales, analizar el estrés laboral, e intentar ver si eso tiene relaciones con el número de profesionales por paciente, el espacio físico que hay, las cargas de trabajo que tienen, y bueno, ver si también tiene relación con los años de trabajo, la formación que reciben, el trato con los jefes, el trato con los pacientes. La idea de esto al final es intentar analizar por qué hay servicios donde la gente está feliz y sigue feliz, y por qué hay servicios donde la gente pues notamos que a veces pues ha entrado en una parte emocional pues de desgaste y de cansancio. Cuando conocemos a esos profesionales al inicio de sus carreras, pues casi todos, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, todos los que estamos implicados en este trabajo, pues casi todos empezamos con una parte romántica de querer ayudar a los demás, de mejorar las cosas, de ayudar a las personas que sufren. Y el problema es que con los años hemos visto que algunos, pues ese desgaste ha hecho que se relajen un poquito en esa parte emocional buena, y lo que queremos es hacer, bueno, como dice mi compañero José Manuel Salas, queremos hacer esa revolución de las emociones y volverlos a enamorar un poquito, ¿no?, de aquello por lo que empezaron a estudiar estas carreras sanitarias, que son tan bonitas y estamos encantados de poder disfrutar de ellas y de nuestros pacientes y su familia.
Y sobre todo el buscar esa tranquilidad dentro de lo que puede suponer de esa jornada, que muchas veces es maratoniana, las que pueden llegar a hacer muchos profesionales de la sanidad, las que hacen también los pacientes, las que hacen los familiares, y poner un puntito de paz en una situación que a veces es complicada, y conseguir por lo menos salir con un poquito de calma, ¿no?
Claro. Bueno, al final tenemos muy claro que cuando hay una dinámica positiva, una dinámica de emociones buenas, eso es muy fácil de contagiar con la persona que te relacionas, si es el paciente o es el familiar. Cuando empezamos a ver dinámicas negativas, la gente empieza a estar crispada, empieza a estar irritable, pues al final, de manera indirecta, somos personas, y las personas también transmiten emociones, y el problema es que la persona que está delante, pues lejos de recibir una emoción positiva, pues está recibiendo una emoción negativa, con lo cual encima va a empeorar su situación, ¿no? Porque si el paciente ya tiene un cierto grado de estrés, de ansiedad y de miedo, si, bueno, pues el profesional le transmite esa ansiedad y esa irritabilidad, pues al final estamos haciendo justo el servicio que no queremos. Y en un sitio de convivencia que dejó de ser convivencia, es todo lo contrario. Con lo cual el proyecto Urge nace un poquito con el objetivo de decir, vamos a crear un servicio donde todos podamos ser felices, donde todos estemos con unas emociones positivas, donde los profesionales pues puedan hacer bien su trabajo y estar contentos, pero eso también tendrá un efecto muy positivo en los pacientes y en sus familias, donde escuchemos cada caso y a veces pues hagamos esas pequeñas adaptaciones y esa pequeña individualización que conlleva esto de la humanización, ¿no? De, bueno, pues a lo mejor tengo una persona muy mayor que tiene un nivel de comprensión de la información más bajito y a lo mejor necesito dedicarle 2 minutos más de lo que tenía programado. Claro. Pero es que aquella persona lo necesita para estar tranquilo y saber que esa enfermedad que acaba de aparecer o acaba de empeorar, pues está funcionando, está yendo bien más o menos los tratamientos.
Pues un proyecto muy importante que además esperemos que en el caso de esa ambulancia pues se ponga muy prontito en funcionamiento. Ese es mi deseo particular. Muchas gracias, Manuel Pardo.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Y antes de irnos, nada, unos apuntes de la Unión Europea, de lo que ha pasado en estos últimos 7 días. Precisamente el 7 es de los que vamos a hablar ahora. Ayer arrancó la cumbre del G7 en Canadá y lo hace con mucha polémica, con relaciones muy tensas, después de las intenciones del presidente de Estados Unidos de imponer, entre otras medidas, impuestos, aranceles a productos como el acero, por ejemplo, que se exporten desde aquí, desde la Unión Europea. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, afirmó que esa cumbre será la más difícil en años y acusó a Trump de querer cambiar el orden internacional. Asegura además que esas discusiones de los líderes del G7 serán bastante difíciles de mantener. Y a ello se suma la intención de Italia de votar o de mostrarse favorable a la readmisión de Rusia dentro del G7. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Tusk al respecto? Pues cosas como estas. Dejemos el G7 como está ahora. El 7 es un número de la suerte, al menos en nuestra cultura. Y precisamente eso es lo que decía antes del comienzo de esa cumbre, que como decimos, se va a extender durante todo el fin de semana. Y es que sí, esa simpatía filorrusa del gobierno italiano está bastante presente en el ámbito internacional. La ministra de Defensa nueva de ese gobierno ya que saben que preside Giuseppe Conte, la ministra Elisabetta Trenta, ha estado en la cumbre de la OTAN y de momento ha intentado la nueva titular de defensa tranquilizar a los aliados. Ha dicho que esa reunión no se ha utilizado para tomar decisiones, pero solo ha sido un paso adelante para la cumbre de julio que también van a tener todos los ministros de la Unión Europea. Ha dejado muy claro que ese estandarte suyo es el de la continuidad. Y de continuidad les vamos a hablar ahora, o de novedad, más bien. Ya saben que el otro foco está puesto no en Italia, sino aquí en España, en ese gobierno nuevo de Pedro Sánchez, que se ha presentado durante estos últimos días y que pues ha copado horas en todos los medios informativos. Aquí en Es Radio se los hemos contado, se los hemos analizado. 17 ministros, 11 mujeres, esa era un poco la clave en la que la prensa internacional se hacía eco, sobre todo porque es un récord no solo en España, sino también en todos los países de la Unión Europea. Es el gobierno con más mujeres que hay, ¿no?, en ese sentido. Bueno, de momento lo que está claro es que esa, aparte de ese compromiso con la igualdad y con romper con esa brecha de género que existe, no dicen que existe, desde luego desde los distintos colectivos en clave laboral, también destaca, y así lo hizo patente en su discurso Pedro Sánchez, en el primer discurso como presidente del gobierno, en el que bueno, anunció a esos nuevos ministros, que la otra clave va a ser Europa. Esto es lo que decía.
Europa es nuestra nueva patria, el espacio en el que debemos fortalecer para dar respuestas eficaces a los desafíos que como país tenemos por delante. De ahí no solamente el perfil de muchos de los ministerios o de las personalidades que van a ocupar los distintos ministerios, las distintas carteras, sino también el hecho de que incluyamos por primera vez en la designación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el nombre de la Unión Europea.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. De momento, algunos de esos medios, como decimos, hablan de que la paridad aritmética se excede en gran medida y la calidad de las carteras no se queda fuera. Lo que sí que está claro es que ese gobierno depende, de momento en particular, del apoyo de Podemos en el Parlamento. Veremos a ver qué es lo que ocurre durante los próximos meses. Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de Vista, un programa dedicado, como vemos, a la salud. Cada semana lo hacemos en una temática diferente, pero con el prisma, como siempre decimos, enfocado a la Unión Europea. Gracias a todos por estar ahí una semana más. Dentro de 7 días, más Europunto de Vista, aquí en Es Radio. Adiós.
Comienza la 10ª temporada de Es Radio y aquí estamos también los de Economía para Todos y además con nuevas incorporaciones. Este sábado vamos a analizar los nubarrones que ya claramente se ciernen sobre la economía española. Vaya, un clásico cuando gobierna el Partido Socialista. María Vega, Israel García Juez y yo les esperamos, no nos fallen.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.